A ver, ¿cuál es el pasaje que he mencionado en todas las oportunidades? Proverbios, ¿qué dice? Con sabiduría se edificará. Se necesita mucha inteligencia para edificar. ¿Qué es edificar? Construir algo. Y el propósito de construir algo es que sea hermoso, ¿cierto? No construir algo para que... ¿Y comienza desde cuándo? Desde el matrimonio. Y ahí hablábamos de un montón de cosas que no voy a mencionar como inicio, ¿no? Construir algo para que sea hermoso. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia, ¿sé qué? Afirmará. ¿Qué significa afirmar?
Enderezar algo que está...
Exacto. Poner en una posición erguida, algo derecho. Y si hay algo que está así torcido, entonces enderezarlo. Y con toda seguridad, incluyéndome, hay cosas para enderezar en nuestras vidas. Y la palabra de Dios, que es un espejo que hablábamos ahorita en el anterior estudio, ella nos va a mostrar qué cosas cambiar en nuestra vida, qué cosas hacer, qué cosas dejar de hacer, ¿sí? Y vamos a ver el primer retrato, espero poder ver los dos, ¿no? El retrato de cómo manejar la rebeldía de un hijo crecido. Les puedo decir lo que dice Proverbios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando los papás toman en serio, qué bonito ahora la presentación, es un testimonio de los papis, de la responsabilidad que tienen, como decía el hermano, de criar a sus hijos. Ya sabemos qué es criar, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Y enseñar, bueno, es la responsabilidad, es un testimonio público para orar, pero también ustedes son parte fundamental en la consejería, los que pueden hacer el consejo, en instruir, en cuidar a ese bebé. Pero la principal responsabilidad es de ellos, y ellos comenzaron bien, ¿sí? En ese sentido ya los dos, Dios ha ido, creo, trabajando en sus vidas en este tiempo, y comenzaron una nueva etapa con los retoños, el retoño, pueden ser varios, y comenzaron bien, tienen todo, el tablero está en blanco, como decíamos, ¿no? Pero sucede que a veces los padres, por diferentes razones, una, que no tomaron en serio la instrucción bíblica, y no criaron bien a sus hijos, no le enseñaron, no le disciplinaron, etcétera, y llega la adolescencia, y más allá de la adolescencia, donde ya toman ellos sus decisiones y se identifican con lo que ellos deciden identificarse, ¿sí? O la otra razón es porque cuando ya algún hogar llegó a Cristo, sus hijos ya nada más creciditos, y la mejor edad para comenzar es de 0 años, es la mejor edad. Y hasta los 5 años se puede lograr un 90%. Después, mucho, mucho menos. Esto lo digo para los jóvenes que se van a casar algún día y los matrimonios nuevos, la bendición de poder tener la instrucción bíblica, ¿no? Y vamos, como les decía, a ver dos retratos de cómo manejar la rebeldía de un hijo ya crecido, ¿sí? Hay padres que tienen actitudes como esta, se encogen de hombros. Dejémoslo que siga su vida, me salió malo el muchacho, y un montón de cosas, ¿no? Pero en Gálatas dice claramente, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, versículo 1, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar, es el resultado de un trabajo en la vida del hijo, malo o bueno, pero va a haber un resultado. Ahora, no se haga el de la vista gorda, todavía hay tiempo para hacer muchas cosas, empezando por orar, ¿no? Hay familias que viven la amenaza de su hijo rebelde, cuyo estilo de vida es totalmente contrario a lo que Dios diseñó, y no hacen nada, absolutamente nada. Y vamos a ver aquí a un muchacho rebelde en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 11. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Aquí nos habla de un papá. ¿Con cuántos hijos? ¿Nosotros cuántos hijos tenemos, que les dije? 4, tengo 8 nietos. Ahora, no sé, cada hermano de los que ya están casados y tienen hijos, ¿cuántos hijos tienen? Aquí se habla de un caso particular. Un hombre con dos hijos. Vamos a ver la historia, ya la hemos leído tal vez muchas veces, y vamos a mirar algunos detalles de esa historia, ¿no? Y de cosas reales, de cosas que suceden en esta vida. A ver, la Biblia es un libro que está vigente. La Biblia es la palabra de Dios y está vigente y está diseñado para nuestro corazón. Y aquí en este pasaje dice el versículo Lucas capítulo 15, versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, el menor. A veces el menor se cría menos responsable que el mayor, en muchos casos, ¿no? Al mayor le ponen las tareas, que cuide al otro bebé, lo hago responsable mientras traigo esto, y a veces se forma mejor al mayor que al menor. Y se le colma de muchos cariños y al menor se le da, y se cree que se le está favoreciendo y le está haciendo, es como el papá de José, que le hizo un daño terrible porque sus otros hermanos le odiaban, literalmente. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y la idea en el original es, dámela ya, dame la herencia ya. Ahora, ¿cuál era la costumbre? La herencia se da después de la muerte, hoy en día también. Bueno, en mi caso nosotros por la gracia de Dios hemos podido apoyar a nuestros hijos con algo, ¿sí? Pero normalmente es que es después de ¿qué? De morir, ¿sí? Y la ley judía determinaba que el hijo mayor, a él se le da el dos tercias partes, en este caso de dos hijos, ¿no? Y al menor, un tercio. ¿Qué cuánto le dio? No sé. Simplemente se menciona que él estaba reclamando y que se lo diera ya. Ya. Inmediatamente. ¿Y por qué lo hacía? Ahí lo dice el texto. Versículo 13. Versículo 12 al final. ¿Y qué hizo el papá? Miren, la actitud de este muchacho es, yo quiero vivir mi vida. ¿No hay un hijo por ahí así, un jovencito? No sé, puede ser que se identifique, ¿no? Es que me tienen coartada mi vida aquí, me siento preso en mi casa. Ya no me aguanto estos viejos. ¡Qué cantaleta día y noche! Y entonces dame mi herencia ya. ¿Y los padres qué hacen generalmente? Uy, no, se va a ir el muchacho y le va a ir mal, porque uno ya de viejo sabe lo que es la calle, que es una porquería. La calle no ofrece nada bueno. Pero el muchacho, su rebeldía, sus amigos, entre comillas, también que le van dando cuerda. Ahora, ¿qué hizo este padre en el texto? Versículo 12 al final. Y le repartió los bienes. A ver, es doloroso, pero a veces cuando un hijo ya adulto o mayorcito, sobre todo adulto y comenzando ya otra etapa de su vida, dejarlo ir. Es doloroso, pero a veces es mejor dejarlo ir. Cuando comienzan con amenazas, cuando no quieren vivir según los parámetros establecidos en su casa, y uno se amedranta, porque el amor de padre es impresionante, ¿no? Pero el amedrantarse, el tener temor, el tener dolor, se aferran a una esperanza irreal. ¿Cuál es la esperanza irreal? No, el muchacho se va a enderezar. No, el muchacho va a cambiar. No, téngalo por seguro que si está bajo sus alas, usted le ha alcahueteado toda la vida, no se va a enderezar. Se lo puedo asegurar y se lo puedo afirmar con la Biblia, con muchos textos. Entonces, ¿qué hizo este hombre sabiamente? Bueno, ahí están tus bienes. Vive tu vida. ¿Qué hizo el hijo? Vamos un poquito más rápido. Quiero hacer el otro cuadro, no quiero irme sin mencionar el otro ejemplo. No muchos días después, versículo 13. O sea, casi que salió corriendo y ya tenía un plan. Tenía un plan de qué hacer con su dinero. No muchos días después, juntándolo todo, ¿sí? El hijo menor se fue a dónde. Donde no me vean. Donde no haya restricciones. Porque qué pesado que son los viejos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, bien lejos, a una provincia que apartada, por allá donde nadie me vea, ignorando que Dios está en todas partes, ¿no? Y allí, ¿qué hizo? Invirtió, hizo negocios, prosperó. Voy a ayudar a mis viejos y voy a compensar. Una de las cosas que un hijo debe hacer con sus hijos es que, con sus papás, perdón, honrarlos, obedecerlos, ¿sí? Y después compensar a sus padres. Pero no, ¿él estaba pensando en eso? No, ¿él estaba pensando en qué? ¿Qué dice ahí? Desperdicio. ¿Qué es desperdiciar? Malgastada. Mire, en otro pasaje más adelante dice que gastó con mujeres prostitutas. No dice que con una mujer, no, mujeres. Con una, con otra, y gaste y gaste, y tenía mucha plata. ¿Sí? Y desperdició. Ese es el estilo de vida, más o menos para describir, bohemio, licencioso, viviendo perdidamente. El derecho de manejarse como él quería. Finalmente lo que él quería era eso. No quería más restricciones, no quería comenzar a dar cuenta a sus padres, y entonces empezó a hacer todo lo que tenía en su corazón, satisfacer sus deseos, sin parar con rameras, una tras de otra, como les decía, gastando su dinero, con los mejores, entre comillas, amigos, porque amigos de esos hay muchos, ¿sí? Y lo malgastó, pero no le duró todo el tiempo, porque malgastar significa que se fue, ¿qué? Diluyendo ese dinero, hasta que quedó en ceros. Y dice ahí el texto, versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, aquí vemos algo tremendo, ¿no? La soberanía de Dios. La soberanía de Dios es que Dios tiene control de todas las cosas. Como decía en el profeta Daniel, el cielo gobierna, hace alusión a la soberanía de Dios. Y en la soberanía de Dios vino una gran hambre en aquella provincia apartada donde él estaba. Una tremenda hambre. No sé si era un verano terrible o qué sé yo. No sabemos. Simplemente sabemos que estaban pasando una hambruna en ese lugar. Una situación difícil. Dice, ¿y comenzó a qué? A faltarle. ¿Qué es comenzar a faltarle? Antes tenía y era, pues, gaste y gaste, y llegó el punto de, uy, ahora voy a mirar entre esas tres cosas que es lo más barato, no me gusta mucho, pero me tocó. Pero ya falta, ¿qué? Un pasito para quedar sin un mango, sin un peso. El último paso para quedar sin un peso. Y versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. ¿Sí? Y yo quiero decirles a los jóvenes, porque acá hay jóvenes, cuando se rebelan con sus padres, cuando tienen una actitud de decir, déjenme mi vida, déjenme vivir como yo quiero, ustedes me tienen como un preso aquí, le diría a este muchacho, bienvenido, ¿sí?, al mundo de la calle. Bienvenido al mundo de la calle, a los amigos, y se van a acabar, se acaba el dinero, se acaban esos amigos, y después de esa sensación de libertad, de mucho gastar, de deleites diversos, llegó a una realidad, y esa realidad le hizo tener pánico en su vida, pánico, porque no sabía cómo manejar. Miren, qué terrible, yo conozco de alguien que el padre era de mucho dinero, le dio la herencia, yo le decíamos billete verde, gastaba y gastaba, yo le decía no gasten el dinero de sus viejos, yo los conocía, y quedó sin nada de dinero. Y después estaba angustiado porque él estaba acostumbrado a vivir una vida de lujo, una vida de placeres, viviendo una vida desordenada. Pero él nunca supo lo que era ganar un peso y trabajar y luchar por algo. ¿Sí? Y llegó a la realidad y esa realidad le produjo pánico en su vida. ¿Sí? Se vio obligado a algo que no le gustaba hacer. Trabajar. Trabajar. Y lo peor, trabajar en lo que venga. Porque una cosa es trabajar, he sido muy trabajador y me gusta trabajar. Desde muy pequeño, desde los 13 años yo trabajo. Y a mí me encanta trabajar, ¿sí? Y ganar el dinero y poder ayudar a otros también. Pero trabajar en lo que me gusta hacer. Pero imagínense usted, tengo hambre o el muchacho tiene hambre, no le exigieron nunca nada en la vida y le toca trabajar. ¿Y en qué le toca trabajar? Lo que venga. Lo que haya. ¿Y qué dice ahí el texto en el versículo 15? Y fue y se arrimó. ¿Qué es arrimar? A ver, ¿cómo? Se arrimó. ¿Sí? ¿Para qué? A uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a una hacienda para que apacentase cerdos. Él era judío en el contexto y los cerdos son animales inmundos. O sea, el golpe es doble. ¿Sí? El golpe es doble. Versículo 16, y deseaba, habla de lo que había dentro de él, ¿no? Deseaba llenar su vientre de las algarrobas, o sea, la comida de los marranos, en otras palabras. A ver, ¿usted ha tenido alguna vez hambre, hambre, hambre? Porque mi esposa me regaña cada rato, me dice, ¿hambre? ¿Tienes hambre? ¿Acabaste de comer? Le digo, no, perdón, corrección, no es hambre. Ganas de comer algo, ¿sí? Pero ¿alguna vez hemos sentido hambre? Yo recuerdo cuando estaba sirviendo al Señor en un lugar muy pobre, y tuvimos que viajar, era un viaje en un bus más viejo que casi siempre se varaba, ¿no? y nos dejaban en un lugar, comenzamos un ministerio ya de evangelismo, luego Dios puso una iglesia ahí, y a veces teníamos que ir con lo justo, un sándwich de lengua para todo el día, es la verdad. Y yo no trabajaba secularmente, estaba en otro país, teníamos mis cuatro hijos, pero Dios fue fiel, ¿no? Pero sí hubo situaciones que, y saben lo bien que a uno le hace pasar necesidades. Uy, Dios nos deja el corazón como nunca. Pero cuando uno está en la voluntad de Dios, ¿no? Ahora, el tener hambre, uno está dispuesto a que, yo me acuerdo una vez, ¿saben lo que son? Hay una hermana argentina, no sé si esté por aquí. Si está por ahí, bueno. Hay unos alfajores que conocemos aquí, que hacen allá de Guaymallén, riquísimos. Y con unos amigos lo partimos en cuatro. Eran así chiquitos, entre cuatro. ¿Se imaginan ustedes? Ahora, para pensar en que él se arrimó a un trabajo que no le gustaba hacer porque estaba que se moría de hambre. Estaba que se moría de hambre. Ahora, cuando sucede eso y lo ponen a cuidar los marranos, ¿se defumó qué? El ego. ¿Sí? Los vicios, porque tenía muchos vicios. ¿Cómo podía satisfacer sus vicios? No tenía cómo. Y muchachos, se los digo, la calle parece muy tentadora, la calle parece muy sugestiva, y ustedes se sienten a veces ahí aprisionados, pero es por protección, porque tal vez ustedes en su juventud no ven los peligros que un viejo sí ve, porque ya ha vivido la vida. Y en esta situación, que quería sentirse libre, ahora estaba aterrado, en una porqueriza, estaba aterrorizado, hambriento. Y no dice que comió, sino que deseaba. Yo no sé si comió o no. Acá no dice el texto que comió. Deseaba, o sea, estaba, esas tripas, como dicen, estaban sonando del hambre literalmente. Y dice el texto ahí, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y pasó algo. Miren, los muchachos cuando ya están rebeldes, no los va a volver en sí la cantaleta o darle más cosas, o puede ser que el muchacho cambie. No, el sufrimiento sí, el ver la realidad sí. La palabra volviendo en sí es entró en razón de esa locura pasajera que había vivido, entendió su condición y murió la rebeldía. Antes que fuese yo humillado, descarriado, andaba para que aprenda tus estatutos, dice el Salmo. Antes, sí, yo vivía una vida de desorden y Dios me humilló, andaba descarriado, pero Dios tenía un propósito, para que aprenda tus estatutos, para que aprenda tus estatutos, ¿sí? Volviendo en sí. ¿Será que un padre puede cambiar a un hijo si no lo crió como debe ser? No, lo que sí puede hacer es orar y no alcahuetear más. Hay padres que llegan ancianos y ya... es una pesada carga a los hijos, una pesada carga. Hay momentos en que, hablando de creyentes, estamos hablando en la iglesia del Señor, ¿no? Hay momentos en que un creyente debe soltar y confiar en Dios que trate con él, orar por él todos los días. Y este padre muy seguramente está orando por él todos los días y mirando a ver si venía su hijo, ¿sí? Pero llegó el punto en cual dijo, estoy dispuesto a trabajar día y noche con tal de poder comer, porque tengo mucha hambre, porque volví en sí o en mí. Ahí dice el texto, y volvió en sí. Versículo 18. Y él empezó a cavilar. No tenía amigos, así que empezó a hablar para sí mismo. ¿Usted ha hablado consigo mismo? Sí. Hoy, no, ayer, yo estoy donde vive Manolito, no lo veo. Y más o menos hay como 7 kilómetros por un problema de salud, tengo que caminar todos los días. Ahí está Manolito. Y me puse a orar y me puse desde la loma hasta donde él estaba, creo que son como 6 kilómetros bajando. Y no me gusta bajar rápido por las rodillas, entonces me fui despacio. Y dije, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Y me puse a hacer una lista, nunca lo había hecho sinceramente. Y llegué a la casa y no había terminado. No había terminado. ¿Sí? Volver en sí es reconocer todo lo que uno tiene y que se aprovechó y dejó tirado y lo echó en una cesta de la basura. Volviendo en sí. Y saben, a usted y a mí, Dios nos conoce muy bien porque Él fue el que nos creó. Y Él sabe que la humillación El quebranto nos va a hacer que volver en sí, de esa locura que a veces estamos viviendo. Y a los muchachos igual. Y dice en palabras hacia él mismo: me levantaré, planeando, ¿no?, e iré a mi padre. Aquí hay un hecho: él no está dudando del amor de su padre. Él no está dudando en absoluto del amor de su padre. O si no, estaría pensando: me iré y voy a asomarme a ver si de pronto no me quiere castigar, o si me va a recibir o no me va a recibir. No, iré a mi padre. Y aquí eso es una aplicación para nosotros los creyentes. Todos nosotros pecamos, somos débiles. Si fracasamos en algo, podemos ir a la presencia de Dios. Indudablemente Él, ¿qué?, nos ama. Él nos ama. Y este muchacho dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré. Es un plan: padre, he pecado. No darle vueltas al pecado, hay que decirle: pecado, mira padre, yo fui un rebelde, viví perdidamente, hice esto, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, padre, ya no soy digno. ¿Sí? No estoy pidiendo que me des la misma cama, no estoy pidiendo que me des los mismos privilegios, yo no te voy a pedir que me recibas como estaba en el pasado. ¿Sí? No voy a pedir eso. ¿Qué es lo que está pidiendo, está planeando pedir? Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, no soy digno. ¿Eso qué habla? ¿De qué habla? No soy digno. Humillación. Al corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Ah, pero vaya con soberbia. Por favor, la soberbia es contraria a la humillación. Y Dios lo que quiere es nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Él enderezará, dice la hermana. ¿Sí? Y acá dice en el versículo, veríamos el 19, versículo 20, y levantándose, cuando uno vuelve en sí se levanta, ¿no?, de esa caída, de esa terrible situación, levantándose, vino a su padre. Él vino a su padre. Ahora, cuando hablamos del amor, tenemos que ser claros en cuanto al amor del padre, ¿no? Cuando es pequeño se disciplina, pero cuando viene un muchacho humillado, destruido, aquí no vemos a un padre, y vamos a leer, con el dedo amenazador: yo te lo dije, ahora lárgate de aquí, no te quiero ver más. No, no vemos un padre así. Mire lo que dice el texto: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio a su padre. ¿De qué le habla eso, por favor? Su padre estaba pendiente porque venía lejos. No es que se lo encontró: uy, hijo, ¿qué haces aquí?, abrió la puerta. No, él estaba mirando, yo creo que todos los días, sufriendo, orando, clamando por su hijo, pero confiando en la soberanía de Dios, y vio a lo lejos y dijo: ese es el muchacho. Lo vio de lejos. ¿Qué sentiría su padre? Yo soy padre y puedo entender. Lo vio de lejos, dice el texto. ¿Y qué pasó con el padre? Aquí habla del padre, no habla del hijo. Y movido a misericordia. La palabra misericordia significa de mucho corazón, compasión. El Señor, cuando vio a los israelitas, cuando predicaba, se repite en diferentes pasajes, porque vio a las ovejas sin pastor. Y fue movido a misericordia, tuvo compasión de ellos. Por eso fue que el Señor Jesucristo vino y se humanó, por compasión por nosotros. Y dice: y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su... ¿Quién corrió?
El papá.
En Hebreos dice que nosotros, los creyentes, nos podemos acercar al trono de su gracia para hallar oportuno socorro. Y en el texto, en el original, significa que el padre sale a nuestro encuentro corriendo. Corriendo. Porque él sabe que venimos, ¿qué? Arrepentidos. Arrepentidos. Necesitados. ¿Cuánto estamos necesitados nosotros del Señor? Y dice: fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aquí en Colombia no tenemos tanto la costumbre de besarnos entre los hombres en la mejilla. Yo me saludo con algunos de mis hijos espirituales. ¿Sí? En Argentina, cuando estuve, había unos hermanos que discipulé, que nos besábamos de los dos lados, y es bien visto. El texto aquí dice que se besaban repetidamente, ¿sí? De un lado y otro, y se apretaban. Eso es lo que da el texto. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y le besó. Y no fue con amenazas. No fue diciendo te lo advertí. Él fue con sus brazos abiertos. Su corazón lleno de compasión. Las lágrimas corrían de lado y lado. Impresionante cuadro. Ese es el amor de un padre con un hijo. ¿Y qué es el amor de nuestro Padre Celestial con nosotros? Miren lo que dice versículo 22 y en adelante. Bueno, voy a mencionarlo nomás, o si no, no alcanzo a desarrollar el otro tema. El otro hijo dijo, padre, pero yo he estado aquí fielmente. Y le dijo, tú tienes, todo lo mío es tuyo. Y vemos ese padre tan compasivo con su hijo mayor también. ¿Sí? Pero en el 31, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Tranquilízate, yo te amo igual. Mas era necesario hacer fiesta, porque hizo fiesta. Y nos regocijamos, porque este tu hermano, no, tu hermano era muerto, lo consideraba como muerto y sin embargo todos los días estaba mirando a ver si venía. Y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Miren el contexto, Lucas capítulo 15, 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta. Y vamos a un pasaje de la iglesia, Apocalipsis capítulo 3. Vamos rápidamente para terminar con este primer cuadro. Apocalipsis capítulo 3. Habla a las iglesias, y aquí habla de diferentes iglesias. Habla a la iglesia última, la Laodicea, que tenían mucha riqueza y decían, yo soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Y Dios le dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego. Unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Sí? Y mire, al final, miren lo que hace Dios a esa iglesia. Una iglesia profesante que ya no tiene un corazón para Dios, que se han enfriado en su vida, que dan más énfasis a las cosas materiales que a las cosas espirituales. Y dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios está dispuesto a escuchar un corazón contrito y humillado. Y después, este pasaje lo toman equivocadamente para predicar el evangelio. No, este pasaje es escrito a creyentes, a la iglesia de, en este caso, Laodicea. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Miren, el majestuoso, el altísimo Dios, el soberano de los reyes de la tierra, el único Dios verdadero, se baja y se humilla y le habla a un pordiosero que está viviendo en pecado, que se arrepienta, que quiere tener comunión con él. ¿Saben? Dios está golpeando la puerta de nuestro corazón. Dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Hay algunos que no oyen la voz de Dios. Creyentes, creyentes a la comunión. ¿Usted está en comunión con Dios? Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¡Qué espectacular! ¡Qué espectacular! Vemos el amor del Padre con el Hijo, vemos el amor de Dios para con la iglesia. Y vamos al segundo cuadro, que también es, y me gusta tomar ejemplos bíblicos, ¿no? Porque hay muchos ejemplos bíblicos para mostrar las verdades. Segunda de Samuel, en segundo lugar, David como padre. David era un hombre conforme al corazón de Dios y como padre fracasó, ¿sí? ¿Y qué tal si hicieran una descripción de nuestra vida de comienzo a final y la mostraran en público? Dios no guardó nada ni bueno ni malo de cada uno de ellos. Dios quiso mostrar y enseñar cosas. En Romanos 14 dice que las cosas que sucedieron antes están escritas ahí con un propósito. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza, nuestro ejemplo. Para que si hicieron cosas equivocadas, no lo hagamos. Si hicieron cosas buenas, sigamos ese ejemplo. Y en 2 de Samuel, el capítulo 13. 2 de Samuel, capítulo 13. Sucedió algo. Voy a narrar mucho de la historia y otra a leerla porque no haría el tiempo para mostrar esto. Cuando no se tratan los problemas, vienen posteriores, peores problemas. Siempre los problemas hay que hacerle frente. Había un muchacho, hijo de David, llamado Absalón. Y había una chica muy bonita, ¿sí? Llamada Tamar. Eran medio hermanos. Perdón, Amnón, ¿yo qué dije? Absalón es el otro hermano. Amnón, gracias. ¿Sí? Y dice que se enamoró perdidamente de ella, con amor que, ¿se acuerdan que vimos ayer? Amor eros, solo deseo, egoísta. Ayer vimos ese tema. Y hubo un amiguito, un buen amiguito entre comillas, un viejo ya, lleno de mañas, y le aconsejó un plan. Y el plan fue hacerla ir a su casa y luego violarla, y lo que hizo fue violarla. Luego Absalón se enteró. Estoy narrando una historia que podríamos leer, fascinante porque hay mucha enseñanza. Y escuchó la noticia y se enteró de que su medio hermano Amnón había violado a su hermana Tamar, a su medio hermana Tamar, hermana de Absalón. Y miren lo que pasa ahí en 2 Samuel capítulo 13 versículo 14. 2 Samuel 13. Mas él no quiso irse, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. Versículo 21. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó muchísimo. ¿Sirve algo enojarse muchísimo? ¿O sirve enojarse? ¿Y muchísimo? Tampoco. No sirve. Se enojó. Ahora, esto se podía haber evitado, obviamente. Ahora, ¿qué va a pasar? Miren lo que dice versículo 29. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón, como Absalón le había mandado un plan de este hermano para matar a su medio hermano. Entonces se levantaron todos los hijos del rey, montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, que era mentira, ¿no? Y después se le aclaró que solamente había muerto ¿quién?
Amnón.
Y previo a esto, él había pedido permiso al rey y él dijo, se le hizo raro, pero no le importó. Nunca trató nada de esas cosas. ¿Sí? ¿Y qué hizo Absalón? Mató a su medio hermano Amón. Y miren lo que dice el versículo 29. Vamos a adelantar. Y los criados de Absalón, no, ya lo leí. Versículo 32. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: No diga mi señor que ha dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, lo que yo le explicaba. Versículo 34, y Absalón huyó, entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Versículo 37, y David lloraba por su hijo, ¿qué? Todos los días. Ahora, si fuéramos a la ley, hubiera tenido que morir la persona que hizo esto, ¿no? Si se hubiera solucionado el primer pecado, Absalón nunca hubiera matado a su hermano, a su medio hermano, ¿sí? Versículo 38, voy rápido. Así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá ¿cuántos años?
3 años.
Versículo 39. Y el rey David deseaba ver a Absalón. Yo me pregunto todavía, ¿por qué no lo mandó llamar? ¿Por qué no lo buscó? 3 años, sabemos lo que es 3 años, ¿no? Ya estaba consolado en cuanto a la muerte de su otro hijo Amnón, y él deseaba ver todos los días, quería ver a su hijo. 2 Samuel capítulo 14 versículo 1. Conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: Yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas de ropa de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por la muerte, etcétera. Y hay un plan que este hombre Joab, era oficial del ejército, planeó. ¿Sí? Un plan. ¿Cuál era el plan? Hacer traer a David, para no demorarme mucho. A Absalón. Y miren lo que dice versículo 23, a ver si ya se alcanza a mirar el resumen. Versículo 23. Se levantó luego Joab y fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. ¿Cuántos años habían pasado?
Tres.
Sabemos sumar, ¿cierto? Bueno. Versículo 24. Mas el rey dijo: Váyase a su casa y no vea mi rostro. Estoy enojado todavía. Lo mató con el látigo de la indiferencia. Hay padres así, ¿cierto? No, yo estoy muy enojado, no quiero hablar contigo, ya, basta. ¿Cuántos años?
Tres años. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. ¿Qué podría tener Absalón de sentimientos por su padre? Primero, no hizo justicia con la violación de su hermana. Segundo, no lo buscó en todos esos tres años. Tercero, lo llamó a venir para nada, para humillarlo, para decirle que estaba bravo. Nosotros nunca debemos retener en nuestro corazón los afectos por nuestros hijos. El amor se debe manifestar. Yo hablaba ayer acerca de los abrazos, de los besos, de las palabras de ánimo a los muchachos. Pero David no hizo eso. Vamos a ver versículo 28. Y estuvo Absalón por espacio de ¿cuántos años? 2 años. Y no vio el rostro de su papá. 2 años más. ¿Cuántos suman? 5 años. 5 años. ¡Qué tristeza! Y entonces, ¿qué dijo Absalón? Si yo no me puedo entender con mi papá, si no puedo resolver este problema, voy a conspirar contra él. Y empezó a ganar el corazón y a robar el corazón de los del pueblo. Si nadie te escucha el consejo, se iban a inclinar a él. Dijo, no, levántate, no. Yo no soy como mi papá, que no juzga. Y tenía esta razón en parte, ¿no? No juzga y no es un juez justo en estas cosas, porque él hablaba de lo que le había sucedido con su hermana, ¿sí? Y fue robando el corazón y conspiró y tomó el poder. Y después de haber tomado el poder, se hizo una guerra terrible en medio de Israel. Creo que casi todos sabemos, por eso me animo a hacer el resumen, ¿no? Porque quiero centrarme en la posición como padre. Segunda de Samuel, capítulo 18. Ahí hay muchísimas cosas para ver, pero vamos a lo básico, por el tiempo. Versículos 4 y 5. Entonces el rey, cuando él se sublevó, les dijo, yo haré lo que bien os parezca, y se puso el rey en la entrada de la puerta mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento y de mil en mil. Una guerra terrible, ¿no? Todo eso por pecado no tratado, ¿no? Y el rey mandó a Joab, a Abisaí y a Itaí diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Fueron a enfrentar a Absalón y les dijo, trátelo benignamente. Miren todos los conflictos que creó. Aquí podemos mirar una cosa, un problema no tratado es un problema mayúsculo en el futuro. Así estemos temblando, porque yo soy muy miedoso para muchas cosas y he tenido que ir con temblor y trato el problema y descanso. Pero si usted no trata el problema, si yo no trato el problema, ese problema no se va a acabar, se va a crecer. Y es lo que pasó aquí. Dice el versículo, capítulo 18, no voy a leer todo por el tiempo. Versículo, ustedes ya saben la historia además, versículo 9 en adelante, dice, y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó adelante. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva y viéndole tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándolo en tierra? Me hubiera placido y le habla de una recompensa. Pero miren lo que le dijo este hombre al final del versículo 12. El rey te mandó a ti y a Abisaí y a Itaí, que eran los líderes, diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasó? Vinieron, él le enclavó su corazón con 3 dardos, después vinieron otros 10 y lo remataron y murió, sabiendo la historia, ¿no? Vamos a mirar, ¿a dónde estaba David? Estaba expectante, esperando, ¿qué había pasado? Angustiado en su corazón, porque durante muchísimos años él nunca habló con su hijo, después lo trajo y habló con él, pero lo trató de una manera que era mejor que no lo hubiera llamado nunca. Y eso tenía, cuando un padre no ha hecho lo que tiene que hacer en su rol de padre, ¿qué es lo que hay en el corazón de uno? Una carga pesada, ¿sí? Y eso es lo que tenía este hombre, una carga en su corazón, una angustia terrible. Y en el capítulo 18, el versículo 24, vienen con la noticia, y David estaba sentado entre las 2 puertas, Y el atalaya había ido alterrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. Y comienza a hacer uno, ¿cierto? Uno ve algo, esto es porque buena noticia, o no, esto es como grave la cosa, esto va mal. Fíjese, 25, el atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae. ¿Qué es lo que tenía en su corazón David? Yo espero que Absalón venga. Buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro, que corría también. Y dio voces el atalaya al portero diciendo, hay aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Ahimás, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Entonces Ahimás dijo en alta voz al rey, paz, y se inclinó a tierra delante del rey y dijo, bendito sea Jehová Dios tuyo que ha entregado a los hombres. Yo creo que ahí sintió que se le enterraba una daga en su corazón, que había levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué es lo que estaba en su corazón? El joven Absalón, versículo 29, ¿está vivo? ¿Está bien? Y Ahimás respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo más, no sé qué era. 30, y el rey dijo, pasa y ponte allí, y él pasó y se quedó de pie. ¿Sí? Luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, el joven Absalón, ¿está bien? Y el etíope respondió, como aquel joven sea los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. ¿Qué sucedió en el corazón de este padre? Recordando tal vez cuando Absalón quería acercarse, pero no le dio importancia. Recordando todo el tiempo que pasó. Entonces el rey entonces dijo al etíope, versículo 33. Entonces el rey, ¿qué hizo? Se turbó y salió de la puerta. O sea, no aguantó la presión más. Y comenzó a llorar. Yendo de un lado para otro, decía, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, qué tremendo y desgarrador, qué tremendo. Y en el capítulo 19, versículo 4 dice, mas el rey cubierto el rostro clamaba en alta voz y no paraba de clamar diciendo, hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Miren, no debemos retener nuestros afectos. No debemos detener las cosas que Dios nos impulsa a hacer con nuestros hijos. Hay tiempo, siempre va a haber tiempo. En las diferentes etapas siempre Dios va a dar tiempo porque Él es bueno y misericordioso. Termino leyendo Salmo 127, fue una carrera, esperando que el Señor haya hablado a nuestro corazón. Cada vez que yo leo los textos, igual soy el más beneficiado y más desafiado. Salmo 127. Y vamos a ver un texto que ya estudiamos, no voy a explicarlo ni mucho menos, solo recordarlo. Versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Ayer explicamos qué significa herencia. Cosa de estima, también mismo la palabra estima, el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, de hijos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bendito sea el Señor por nuestros hijos. Alabado sea el Señor. Es una herencia tremenda que tenemos que cuidar. Y no dejamos de ser padres. Yo tengo 4 hijos. Creo ser el mejor consejero de ellos, o espero ser por lo menos. Ya no estoy detrás de ellos corriendo porque no me voy a inmiscuir. Pero el día que necesiten un consejo, el día que necesiten una ayuda, ellos saben que sus padres le aman. Ellos saben que sus padres le aman. Y hay otro pasaje que quiero leer en Apocalipsis. Nuevamente, yo estoy a la puerta y llamo. Si usted está de pronto descarriado de las cosas de Dios, tenemos un Padre misericordioso. Llamemos a esa puerta. Dios llama a la puerta. A una persona que está en harapos, en el contexto, si vemos ahí en Apocalipsis 3:20, el objeto del amor de Dios es una persona que está en harapos, en miseria. Y el Rey Celestial golpeando la puerta de corazón para que lo abra y tener comunión con él. Ese es nuestro Padre Celestial. Alabado sea nuestro Señor. Bendito sea Dios. Si no fuese por el Dios que tenemos, ¿qué sería de nosotros, no? Y el Señor quiere que nosotros seamos buenos padres. Buenos padres con nuestros hijos. Son herencia. Una herencia formidable, preciosa. Alabado al Señor el que llevó, ¿qué? Los padres llenaron su aljaba de hijos. Los hijos son una tremenda bendición. Nosotros, en nuestro plan era tener 3 hijos. Y después Dios nos dio otro hijo. ¡Qué bendición tan grande ese otro cuarto hijo! ¡Qué bendición! Alabado sea el Señor. Vamos a orar, y un hermano que quiera orar, no sé si el hermanito Manuel, por favor, nos guía. Gracias. Que el Señor les bendiga y gracias. Es un privilegio haber venido con ustedes. La iglesia del Señor es preciosa, les amo. Y quiero ser el siervo también de ustedes, y en algo puedo, de alguna manera, poder ayudar también. Que les bendiga. Gracias, hermano.